Ya estamos de vuelta. Teníamos la bandeja de entrada saturada con más de 4 millones de peticiones ahí. Y volvimos. Este año nos hemos tomado como un mes menos de vacaciones, ¿no? El año pasado parece que tardamos un poquito más en volver. Pero aquí estamos con Víctor Manuel Martínez, Chico Nuclear.
Hola, Javier.
Siendo de técnico. Y Pep Sánchez, un poco resfriado.
Un poco bastante.
Pues
tengo caramelos de miel y limón.
Pues ya me estás dando uno. Iba en serio. Me lo has dicho esta mañana. Bueno, tenemos un programa hoy un poco de estos de recapitular qué ha pasado, los lanzamientos importantes. Será cortito para ir entrando en calor. No queremos avasallar el primer día. Y también hemos tomado una decisión, que es, vimos muchas cosas en la Gamescom, vimos muchas cosas en el Tokyo Game Show, pero estos avances nos los iremos guardando para cuando vayan saliendo y nos vayan llegando aquí la relación. Ahora tenemos un montonazo de juegos aquí. Tenemos para jugar a nuestras consolas test, desde FIFA y Pro Evolution, de los que os hablaremos hoy. Tenemos Demon's Souls, tenemos Fórmula 1, que la acabamos de analizar, Gears of War, que Víctor también nos hablará luego. Un montón de cosas, un montón de cosas. Pero, evidentemente, seguiremos un poquito la estructura del programa, como siempre, y empezaremos por la actualidad. Víctor,
actualidad.
¿Qué noticia tienes?
Pues yo tengo una que es casi un rumor, así que ya nos me ventilo la sección del final y ya está, que es mejor, creo yo. Que es que ha salido una versión pirata de Dota 2, que no se la tiene que bajar nadie, por cierto, pero que incluye entre sus archivos dos carpetas que se llaman EP3. O sea, una carpeta se llama EP3 con varios archivos dentro, y esto ha hecho que la chispa del rumor se convierta en una gigantesca llama que dice que Half-Life 2 Episodio 3 está ahí, y Valve nos está jodiendo el cerebro un poco.
Muy bien, Víctor, por cierto, que no te he preguntado, ¿cómo han ido las vacaciones?
Muy bien, me lo he pasado muy bien.
¿Qué has hecho?
Nada, jugar con mis amigos, no sé.
¿Has ido al pueblo?
Sí.
¿Y tú, Pep, qué tal las vacaciones?
Bueno, las he hecho esta semana y bien, normalitas, un poco de descanso por Bruselas. Pero bien, vosotros mejor, creo, porque después del podcast ese pirata en el suelo de la habitación de un hotel de Los Ángeles, seguisteis con vuestra...
Eso es falso.
Ronda americana.
Eso es mentira total. Jamás estuvimos en Estados Unidos.
Os vieron con Paris Hilton.
Es verdad, es verdad.
Hay pruebas.
Hay fotos que nos delatan.
Nosotros no salimos, de hecho, en las fotos, pero...
No,
pero... Las tomamos.
Sí, sí. Eso sí.
Bueno, seguimos con la actualidad. De hecho, hay millones de noticias, claro, no sé, por ejemplo, que el DLC de Deus Ex durará 5 horas, que se ha retrasado Arkham Asylum para PC, que la fecha de Forza, pues ya tenemos demo, ya tenemos fecha para la demo, que es el 3 de octubre, pero hay otras que todavía son más potentes que esas, o sea, como, por ejemplo, para mí, a mí me parece un megatón, que es que Crytek desarrollará Homefront 2. O sea, ya se sabía que THQ había prescindido de los anteriores desarrolladores, los de Chaos, neoyorquinos, y que la franquicia quedaba un poco en el aire, pero era ilógico que la dejasen morir después de haber hecho un esfuerzo tan grande en marketing y después de haber declarado tantas veces que querían pues convertirla en un shooter potente, muy competitivo, ¿no? Y ahora, pues claro, se entiende que Crytek esté detrás. Además, creo que es un movimiento muy interesante y le irá muy bien tanto a THQ como a Homefront mismo, a la propia IP, y a Crytek, que va a poder desarrollar un shooter un poco más realista, un poco menos, no sé, de ciencia ficción, como los tenían acostumbrados.
Dicen que será además el estudio inglés de Crytek, lo que antes era Free Radicals. Esto no está confirmado, pero a mí me cuadra bastante. Lo que me sorprende especialmente es que no sea THQ Montreal, como se había dicho, quien siga con la franquicia Homefront, porque es un estudio muy muy grande. Decían que querían meter ahí 500 empleados, así que estarán con otras cosas, me imagino.
Con el Yudrago.
Sí.
¿Y tú, Pep, qué traes?
Se han jodido bien, como pequeño apunte, con Wii U, se han jodido totalmente el invento, no sé.
Sí, sí.
Pero bueno.
Deben estar un poco enfadados, ¿no? Con
pobrecillos, con el intento, a lo mejor. Bueno. Se lo habían currado mucho. La tablet
es el futuro. Yo tengo por aquí una de las grandes noticias que nos dejó el Tokyo Game Show, que es que Ni No Kuni, o como diablo se acaba llamando aquí, este RPG de Level 5 en colaboración con el magnífico estudio Ghibli, se está localizando ya al inglés, con lo que es seguro un lanzamiento en Estados Unidos y casi seguro un lanzamiento europeo. En cualquier caso, con la calidad de region free que tienen los títulos de PlayStation 3, se puede importar de Estados Unidos, si quieras que no. En inglés es más manejable que el japo. Así que muy buena noticia, porque el juego tiene una pinta tremenda. Y siguiendo con lo del region free, nos confirmaron también que la PlayStation Vita lo será. Así que...
aunque Sony ha dicho que es mejor no importarla, por detalles como, por ejemplo, que en Japón la X y la redonda están en distinta posición.
Sí, pero
y
esto
que...
es raro, ¿no? Porque es más cosa de los juegos que de la consola. Quiero decir, la consola tiene los botones ahí. La gracia con la Vita es comprarte la consola fuera y luego los juegos aquí.
Sí, pero bueno, sí, sí. Ya veremos. Bueno, es una...
hay que hacer cálculos, cambios de divisas y esas cosas.
Seguro que salimos ganando si la importamos.
Sí, sí, o sea, sí,
eso
sí,
es un cálculo claro, que se puede hacer rápido.
Sí, sí, nos dicen que no lo hagamos es porque a nosotros nos sale a cuenta.
Y bueno, también tenemos fecha para la... nada, hace pocas horas que se sabe. Para la beta de Battlefield 3, que es el 29 de septiembre. ¿Podríamos ya comentar aquí nuestros planes sobre Battlefield 3 y Modern Warfare? Sobre nuestra...
¿ser los mejores jugadores del mundo?
Sí. Nuestra intención es de crear un equipo de élite de, sí, de asesinos online.
Yo creo que es...
ah, era online. Probar. En el juego, al final.
Ah, claro.
Ah, vale.
Podemos ser fácilmente los mejores del mundo, si nos ponemos.
Nuestro planteamiento es que jugamos mucho, o sea, sabemos jugar más o menos, y vamos a dedicar como una hora o dos a la semana a jugar en plan comando, aprendiendo trucos de expertos.
Jugar con una hora o dos a la semana, nos vamos bueno, a comer bueno, mocos, ¿eh?
Jugar en plan comando, jugar sin calzoncillos.
Sin calzoncillos, ¿sí? Claro. Tenemos aquí, pusimos hace poco un vídeo de un aparato que se enchufa a los mandos, que es como para que no muevas los dedos y apretes los botones, sí, nos lo mandaron.
Lo tenemos aquí,
es terrorífico.
No sabemos cómo va.
Siempre que alguien entra a la oficina dice, ¿qué coño es esto?
Tienes que engancharte los dedos como en unos cordeles raros.
Yo creo que puede ser justo el ítem que necesitamos para
es
hacer...
un perk de vida, ¿no?
Es un perk de la vida real, está muy bien, sí.
Pero eso lo vamos a hacer. Y vamos a updatear vía reload nuestros progresos, ¿no?
Joder, seremos...
yo ayer practiqué ya y tuve un ratio de como de 0.6. Eso es fantástico.
Bien, bien. Vamos bien, vamos bien.
Bueno, chicos, entonces ahora yo creo que debate hoy no va a haber. Primero porque somos tres y estamos de acuerdo siempre. Y luego porque tenemos muchos juegos de los que hablar. Y además hemos dicho que sería un programa corto solo para entrar en calor de esta nueva temporada. Y es la tercera, ¿no?
Ajá.
Ahí vamos. Pues, ¿qué te parece, Víctor, si empiezas hablando de Gears of War 3, que es un juego al que le has dedicado muchas horas y además...
ya, entramos así, sin música ni nada.
No.
Perdemos las buenas costumbres.
Primero introducimos Gears of War 3 y luego tú pones la música.
Vale, vale.
Pero además, no solo es un juego al que has dedicado muchas horas, sino también te has informado mucho, sabes qué historia hay detrás y bueno...
sé mucho sobre esa franquicia, la verdad.
Yo creo que esto es interesante, que nos ilustres. Gears of War, Doctor. ¿Qué te llama de esta saga? Porque...
antes no me llamaba nada, la verdad.
Todo empezó con un libro, ¿verdad?
Sí, Don Quijote de la Mancha y...
deja hacer el mongo.
Y la Odisea.
Va.
No. O sea, a mí no me llamaba nada de Gears of War hasta que leí un libro que se llama Extra Lives. Esto ya es... nos remontamos. Está escrito por Tom Bissell, que es mi autor favorito sobre videojuegos. Y bueno, creo que en el análisis puse un artículo del New Yorker, que es básicamente lo que hay en el libro, que os recomiendo que leáis porque ahí si no os gusta, os gustará y hace que se disfrute bastante más de todos los juegos porque se ve que hay cabeza detrás, vaya. Y también me empezó a gustar más cuando Ramón Nae me comentó cosas como lo de las granadas, o sea, que Cliffy B tiene cierto seso. Y esta tercera parte la verdad es que es justo lo que tenía que ser. Igual que la segunda era bigger, ¿cómo era? Bigger,
better
and more badass. Esta es todavía más de todo eso. Y encima mejora en todo, absolutamente. Cosas que en la segunda parte, por ejemplo, no funcionaban tanto, como el cierto drama en la historia y tal. Aquí tampoco es que sea la hostia, pero funciona un poco mejor. el multijugador es mucho más potente, el modo horda es mucho más potente. Han metido en el modo bestia, que es como el modo horda, pero al revés. Los, en vez de ser humanos contra hordas de enemigos, tú eres los enemigos. Tienes que matar a humanos. En fin, está muy bien. No sé, ¿qué quieres que te cuente, Xavier?
Preguntaré que tú... tú sabes más de la saga.
¿Cuándo me vas a dejar el juego?
Pues mañana mismo, no sé.
No, no sé. Yo... sobre la historia tampoco...
es que tampoco...
es que me apasione, además sería entrar en spoilers.
Con lo cual, bueno, básicamente... no sé. O sea... digamos, son como... pasa como... un año y pico después de, la, de que acabe el segundo. Y... bueno, es que la, cualquier cosa que diga van a ser spoilers, porque empiezan a haber cosas como muy spoilers nada más empezar el juego. Pero... así que no sé, no sé. Jugablemente es, se nota como más pulido todo. Las coberturas, por ejemplo, que haya coberturas que se destruyen es algo bastante, bastante interesante. Porque Gears of War siempre ha sido como un juego de un escenario con coberturas, un pasillo que lleva a otro escenario con coberturas, y en función de esos escenarios el juego es bueno o malo, básicamente. Depende de su diseño el que el juego sea bueno y divertido y demás. Y lo han hecho muy bien esta vez, la verdad. Desde el primer escenario empiezas en un barco, que bueno, es lo que se vio en el E3 con el calamar este gigante, sí. Y demás. Ahí ya se empiezan a ver las coberturas destructibles, que funcionan tanto para joderte a ti cuando te las destruyen los enemigos, como para, yo que sé, pedirle a tus compañeros que disparen a cierto enemigo que está en una cobertura destructible, y como fallan, porque son estúpidos igualmente, la destruyen al final y demás. No sé, está muy bien. Lo de dar órdenes en el 2 no se podía, ¿verdad?
Hostia, pues no estoy seguro, hace mucho que no juego.
Yo diría que no.
Creo que órdenes simples, sí.
Bueno, aquí se puede dar órdenes. Una orden que es matad a ese, es la única orden que merece la pena en cualquier juego.
También hay una cosa que rodea Gears of War, que es la polémica que ha habido esta semana con Cliffy B y los análisis. ¿Habéis estado al tanto de eso?
Sí, pues, bueno, no sé.
¿Qué pensáis de la actitud de...?
Yo sí, no puedo estar en contra de él.
De Cliffy B.
Me cae demasiado bien. No sé. Pero bueno, o sea, entiendo que es una pataleta suya y ya está.
Pero no solo fue de él, sino también de algunos desarrolladores. DICE, por ejemplo, fueron los que empezaron. Que pues, empezaron a poner tweets diciendo que les parecía increíble que Gears of War estuviese por debajo del 9 y tal. Y luego hay una reflexión de Jim Sterling, que es uno de los redactores de Destructoid, que a mí me pareció interesante, que es que hay juegos que parten con un 9 y ya. Y Jim Sterling decía, hombre... un 8 está muy bien y podemos aquí tener distintas opiniones y parece que no he sentado demasiado bien y que, no sé.
A mí lo que me fastidia, evidentemente, es que se queden con la nota, pero sobre todo porque ellos son los últimos que se deberían quedar con la nota, porque quiero decir, a los que hacen el juego quiero pensar que les importa incluso más hacer un buen juego que vender bien el juego, con lo cual lo que les interesa es mejorar y saber qué está mal de su juego o qué cree la gente que está mal de su juego. Y lo que me fastidia es que no digan, hostia, pues tal análisis dice que esto está mal y yo creo que no. No, no, en eso no entran. Es simplemente tal análisis le pone un 8. Hombre, no me jodas.
No, ya, ya.
Si precisamente nosotros nos preocupamos para respetar al máximo tu trabajo y analizarlo de una forma extensa, no quedándonos con lo básico, sino intentando ir un poco más allá, pues tú al revés deberías hacer lo mismo, macho.
No, sí, desde luego.
Pero bueno, hombre, yo también soy pro Cliffy a tope, ¿eh?
Entiendo que Cliffy estará jodido porque realmente el juego yo considero que es de 9 y porque no ponemos medios, que si no, 9 y medio sería fácilmente.
Sí que es verdad que pues, puede llegar a fastidiar que tú hayas hecho un juego... vamos a decir, grande por presupuesto y por recursos y tal y cual, y tengas que compartir el mismo criterio, la misma escala numérica que juegos que los hace un tío en sus ratos libres, y joder, pues si está muy bien, no tienes otra que ponerle un 8 o un 9. ¿Es eso justo? Pues yo creo que sí. Entiendo que pueda fastidiar a gente como Cliffy, pero hay que convivir con ello, y creo que lo último que tienen que hacer son pataletas por los números.
Es justo porque un juego puede ser de 10 habiéndolo hecho un señor en su garaje y...
Sin duda, ¿no? No, el mejor juego de este verano es Miss Explosion Man.
Efectivamente.
Eso vamos a estar de acuerdo.
Muy, muy en desacuerdo.
Y lo han hecho dos barbudos.
Me parece ultra peor que el primero, pero a niveles extremos, ¿eh?
El Miss Explosion Man.
Sí.
Podemos hablar de él un poco. Bueno. Porque a mí me parece absolutamente perfecto.
A mí me parece que tiene una dificultad malentendida a muerte... O sea, como Super Meat Boy me parece de 10, perfecto.
Pero es una dificultad justa.
No, es una dificultad que te hace esperar. Y eso es fatal. O sea, yo en un plataformas frenético quiero estar todo el rato haciendo cosas y morirme porque soy malo y ya. Pero no quiero estar saltando de coche en coche durante 2 minutos y luego llegar ahí y que los check... No sé, no me gustaron los checkpoints. Me gustó más el primero, lo veía más rápido, más frenético, menos de hacerte esperar. O sea, yo ahí estaba muy... pensando todo el rato que no estaba metido en el juego para nada. Me parece un juego mediocre.
¿Será que Pepe y yo jugamos mejor? Yo no tuve... O sea, lo de esperar en los coches... No hace falta esperar. Tienes que esperar si juegas lento.
No.
Si juegas rápido no hace falta esperar.
Sí, en
Super Meat Boy también hace falta esperar en muchos sitios. Que yo jamás esperé. Porque las típicas zonas con mil ruedas estas de cuchilla y tal... Puedes pasarla súper rápido o puedes esperar a que se muevan y puedas pasar y tal, no sé.
Pero en Super Meat Boy te dan esa opción. Aquí en Miss Explosion Man yo no lo veo, la verdad.
Sí, y de hecho creo que el gran punto fuerte del juego es la sensación de flow esa de la que hablamos muchas veces. Que a la que pillas el ritmo y encadenas un par de explosiones buenas, la cosa se dispara y es
yo la noté,
súper divertido.
La noté súper poco, además de que... Y además que es un juego que te obliga a ir a prueba y error. Eso es indiscutible. Es prueba y error 100%. O sea, tú...
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en situaciones muy puntuales. Y de hecho...
Bueno, o sea, ahí sí que no
a
paso.
A mí me encanta la progresión del juego. El cómo te vas subiendo el
sí,
nivel del reto y cómo tú siempre lo superas por poco y dices, joder, es que la próxima no voy a poder. Y sí que puedes. Y así todo el rato.
Pero a ver, pero cuando te enfrentas a un reto 10 veces, de acuerdo, que sabes dónde está todo y lo superas. Pero es que... te tienes que morir 2 o 3 veces para entender ese reto. Y a mí lo que me jodía es que el hecho de morirme 2 o 3 veces no me molesta, porque en Super Meat Boy no me molesta, pero aquí era molesto. Me parecía molesto tener que pasar por ese proceso, porque era lento y era farragoso y no me gustó demasiado, la verdad.
Bueno, no sé. Tampoco te voy a decir nada, no sé, pero realmente es que es un juego que sí que... Yo creo que sí que te mete en ese flow. De hecho, hay un logro en concreto que es flow puro, que es el de la 314.
No tocar el suelo.
Que eso es... Cuando lo consigues es magia.
Y es eso. Te plantean el logro y dices, no voy a hacer esto en mi puta vida. Y lo haces en, ¿qué? Un cuarto de hora igual.
Yo tardé bastante más, pero cuando lo conseguí me sentí
no
muy bien.
Pero no es desesperante, quiero decir.
No, porque vas...
Para que lo haces 4 o 5 veces, empiezas a ver que es posible.
O sea, digamos que el nivel está dividido en X zonas y vas haciendo primero una zona bien, luego 2, luego 3, poco a poco, y al final cuando lo consigues es la hostia. No sé.
Pero es eso, además está bien el ejemplo de Miss Explosion Man, porque le lanza indirectamente el reto a Epic al principio, cuando dice, your move, unreal.
Sí, sí, que de hecho en Kotaku...
Han hablado hoy
sí. precisamente de eso. ¿Qué, lo leíste? ¿Viste la historia que contaban de que habían pedido a Disney una intro épica, no sé qué, que le había costado $2 millones?
Claro, esa era broma, hombre.
Claro, claro, era una broma.
Vale, vale. Porque decía Disney con sí, Z.
Demuestran más todavía que son dioses.
Pero eso, yo personalmente, bueno, tampoco he jugado tanto a Gears of War 3, pero no me sorprendería para nada que yo le pusiera más nota a Miss Explosion Man que a Gears of War 3. Que le puede molestar eso a Cliffy, que son comparaciones injustas, porque no estamos hablando ni del mismo género ni de la misma liga, pues seguramente, pero es lo que hay.
Yo posiblemente no. Es que Gears of War es muy potente, es un juego muy, muy potente. Y de hecho no quiero entrar en mucho más, pero luego, cuando lo juegues, tú en concreto, quizá podamos volver a esto si alguien de los oyentes lee el artículo del New Yorker y demás. La movida de Cliffy y su padre está aquí muy, muy presente, ¿eh? Bueno, en este juego.
Me imagino.
Y a mí eso me mola muchísimo.
Me imagino. Yo lo que sí tenía mis dudas sobre los Lambert de los nuevos enemigos, están bien metidos, son más pesados de matar que los Locust.
No, son menos. O sea, mueren como más rápido.
Pero no, agobian esto. Las cosas fluorescentes normalmente no traen nada bueno.
Está bien. ¿Eh? Vale. Sí.
Bueno, pasemos a otro. Pep, tú has estado jugando al Demon Souls, ¿verdad?
El Dark Souls.
Que es la segunda parte del Demon Souls. Que Nanite tuvo un 10 la primera parte.
Sí, sí, sí.
¿Y qué te parece?
Pues yo no había jugado a Demon's Souls porque no tenía PlayStation 3 hasta ayer. Y todavía no sé qué me parece, la verdad, el juego. Porque paso de la euforia al desespero en cuestión de segundos, que es lo que tardo en morir. Es, el propio juego dice algo así como su eslogan es prepárate para morir, me temo. Y el simple hecho de vender eso como algo atractivo para el jugador ya dice mucho del tipo de juego que cabe esperar y del tipo de jugador que podrá disfrutarlo, ¿no? Es un juego difícil, muy muy difícil, y no siempre por mecanismos válidos, vamos a decir. El combate es exigente porque mueres con pocos golpes, pero gran parte de la dificultad de Dark Souls, como me consta que eran Demon's Souls, está en encontrar el camino correcto, ¿no? Porque tú empiezas en una mazmorra lineal que sirve de tutorial, pero muy pronto, después de matar ya a un monstruo considerablemente grande, pasas al mundo abierto, al mapa del juego. Y sí que es verdad que ahí tienes muchos caminos para elegir, pero solo hay uno que en cada momento estés preparado para pasar. Es decir, al principio del juego igual puedes ir por una docena de caminos, pero en todas menos una hay un enemigo que te mata sí o sí, que no tienes nivel para hacerle cosquillas y él con mirarte mal te mata. Con lo cual es frustrante, evidentemente, pero el juego ya piensa en eso y de hecho se basa en eso. Y puestos a ser frustrante, pues lo hace con cierta gracia, ¿no? El juego engancha y consigue que las victorias, por pequeñas que sean, sepan mejor. Porque cualquier enemigo es, pues no complicado, pero tampoco fácil de matar. Llegar a cada checkpoint, que son unas hogueras, pues lo consideras un logro importante. Y tal vez por eso invita a jugar mucho más de lo que uno pensaría que está dispuesto a jugar. Pero, o sea, yo lo decía en el avance de The Night. Ahora mismo estoy encallado y llevo un rato encallado. Es lo que hay. Y depende de lo que tarde en desencallarme, pues diré que el juego es bueno o que es malo, ¿no? Porque tampoco hay que pasarse. Y si tiene, pues lo que decía, 12 o 20 caminos posibles y solo uno es bueno y está muy, muy escondido, pues tampoco es. Déjame dos o tres caminos y como mínimo que pueda tirar con un poco de libertad.
Este sí que es ensayo y error extremo, pero muy extremo.
Sí.
Y aparte además tiene trampas, rollo que te tiran una piedra y es imposible esquivarla. En la primera mazmorra ya es así. Te lanzan una piedra por unas escaleras y te la comes, sí o sí. Pues tampoco, no sé.
No, además el control es peculiar, no es especialmente fluido, pero sí que es cómodo. No creo que sea un mal control, como igual si era en el primer Demon's Souls. Sí que jugaste, ¿no, Víctor?
Sí.
¿Ha mejorado
el control?
Demasiado.
Sí, es bastante mejor.
Bueno, y eso. Y lo que también es verdad que nos falta poder ver las funciones online, que está el sistema de pistas que advierten dónde están las trampas. Otros jugadores que han muerto ahí te dicen, ojito, que te cae una piedra.
Eso no lo hemos podido probar todavía.
Y eso a mí, ya con el primer Demon's Souls, cuando lo leí, me pareció muy, muy interesante. Y tengo ganas de ver qué aporta a Dark Souls, porque yo me niego a jugar con una guía. Pero si la guía está incluida dentro del juego de una forma tan inteligente, pues eso sí que me vale.
Muy bien. ¿Algún juego que tomas que queráis comentar de los que habéis estado probando? Yo tengo aquí Pro y FIFA.
Vamos al fútbol.
Vamos al fútbol.
Podéis hacer de Manolo Lama y Manu Carreño, si queréis, mientras yo hablo.
Vamos a seguir haciendo publicidad de Halls, porque yo quiero otro.
Bueno. Aquí en la oficina tenemos un par de pizarras. Y en la que pone lo que tengo que hacer yo, pone Xavi Futbolero. Y tengo realmente Pro, FIFA y Football Manager, que son los tres juegos que estoy haciendo esta semana. Y en breve, de hecho, estarán los análisis de Pro esta semana, el de FIFA la semana que viene, y esta semana también el avance de Football Manager. Son juegos, además, a los que llevo ya desde que tenía 16 añitos, que trabajaba en Game Life, que ya me encargaba yo de hacer estos avances, así que llevo años ya. Me cuesta hacer los análisis porque ya no sé qué bromitas meter, porque las he hecho todas, ¿no? Pero bueno.
Mourinho ahí ayuda.
Sí, Mourinho, desde luego. De hecho, me acabas de dar una idea. Pues, ¿con cuál queréis que empiece? Decid.
compró.
Football Manager por ser de Sega, no sé.
Venga, va, Football Manager. Va. Football Manager es, voy a pasar muy rápido y lo voy a describir por encima. Pero es un juego de gestión futbolística en el que tú no juegas los partidos. Simplemente fichas jugadores, haces las tácticas, vendes, negocias, te dedicas a ganar dinero y a perderlo como un cerdo, a planificar los entrenamientos, etcétera, ¿no? Es un mito, una evolución del antiguo Championship Manager, y lo hacen los británicos de Sports Interactive. Y la verdad es que está muy bien. El problema de esta saga es que evoluciona muy poco, año tras año. De hecho, en este en concreto, creo que la evolución es todavía menor. Poquitos cambios. Hombre, es un juego excelente, ¿no? Y eso no se lo quita. O sea, hay otros que demandan evolucionar más rápido y mejor. A veces por la competencia, a veces porque se quedan obsoletos. Como puede ser, de hecho, el caso de FIFA y Pro. Pero este no, porque su competencia es lamentable. Y sí. Y entonces pues ya le va bien, ¿no? Pero de hecho me ha costado hacerme a esta interfaz nueva porque hay cosas que no encontraba demasiado bien. No sé, las negociaciones me siguen pareciendo insuficientes. Creo que llevan arrastrando automatismos de hace años que no me acaban de convencer. Hay cosas que son pesadas, aunque las puedes delegar, pero es que si las delegas pierdes como mucho el control de algunas áreas. Y no sé, habrá que ver que complete un par o tres de temporadas antes de poder analizarlo para ver cómo progresan los jóvenes, el sistema de... no sé, cómo se comportan los otros equipos, si es muy fácil, muy difícil. Pero en general sigue la misma línea que los demás, juego muy recomendable. Y luego está FIFA y Pro.
Una cosa, Chavi, sobre Football Manager, yo no he jugado casi nunca, pero sí te he visto a ti jugar, porque es imposible no verte jugar. No le iría como muy bien el iPad aquí para hacer estrategias, alineaciones y pasar
sí,
por los
no,
menús.
No estaría mal, sería una interfaz bastante correcta, pero también es a veces requieres de mucha precisión, de cambiar un jugador por otro y tendría que estar todo bastante despejadito y bastante cómodo.
No, por eso descarto el iPhone, aunque creo que haya alguna versión, ¿eh?
Sí, hay versión de iPhone y de PSP, pero nada que ver con las de sobremesa,
por
desde
eso.
Luego.
Pero una tocha para iPad.
Había de consola también, por cierto. ¿Eh?
Una tocha para iPad podía ser.
Yo creo que sí, pero tendría que ser una versión diseñada específicamente para iPad, porque la de PC sería complicado. Y además es un juego que requiere bastante máquina. Si lo quieres jugar bien, con todas las ligas, bases de datos.
Me flipaba
amplias.
Eso, ¿no? Que no eliges calidad gráfica, eliges tamaño de base de datos.
Sí, sí. Si juegas con 28.000, 35.000 jugadores, pues más o menos tiran cualquier ordenador. Pero si vas un poco más allá, se complica la cosa.
¿Tú vas más allá? ¿Vas siempre al límite?
Yo voy al límite de mi ordenador. No, y procuro jugar un rendimiento medio. Pero bueno, en esta versión que tengo además está como es beta todavía, está medio en inglés, medio en español, hay algunos fallos que ya me han mandado un documento que dicen esto lo vamos a arreglar, pero hay cuelgues bastante molestos. El otro día me clasifiqué para la Champions y perdí todo el progreso y ahora no estoy como enfadado con el juego y no quiero volver, pero voy a tener que volver.
Caerás de nuevo.
Es que es una cosa muy jodida, porque cuando haces algo bien y se te cuelga, pues luego sientes que no es justo si vuelves a jugar, como es todo muy random, y pierdes. Entonces ya empiezas a hacer trucos y fatal. Pero bueno.
Es un poco Dark Souls ahí, el Football Manager.
Pues, digamos que es el Dark Souls del fútbol.
Pues esa evolución que decíamos que aquí tampoco es tan necesaria, en Pro y FIFA sí, porque son dos juegos que compiten directamente. Compiten por nuestro tiempo, porque o tienes el FIFA o tienes el Pro y vas a estar dedicándole 2-3 horas con los amigos a uno o a otro. Quizás no tanto en estilo, pero sí en a ver cuál te compras, ¿no? Y creo que hay un ganador este año ya definitivo, que es FIFA, que es un mejor juego que Pro Evolution. Pro Evolution tiene sus encantos y sus cosas bonitas, que es que recupera un poco el espíritu Pro Evolution y se dejan de algunas paridas que habían ido metiendo años anteriores, pero es insuficiente. Sigue siendo insuficiente porque la forma de evolucionar no es involucionar pareciendo guay, es evolucionar, que es lo que ha hecho FIFA, que pues es un juego muy valiente, FIFA 12. Es un juego que cambia el sistema defensivo radicalmente y lo mejora. Lo mejora porque ahora ya no es una defensa tan loca de acosar y de quitarla rápido, sino que es una defensa más de planearla, tapar huecos, un poco más pesada, pero también más gratificante. Te deja jugar más en ataque, te deja trazar las jugadas. Y luego los otros modos, los modos que rodean los partidos, digamos. Pro ha cambiado la Liga Master, bueno, sigue habiendo Liga Master, pero se llama Life, no me acuerdo ahora del nombre exactamente, pero no sé, los menús, la forma de navegar por ahí es muy japonés, digamos, para que nos entendamos. Y en cambio en FIFA pues hay fotos de todos los jugadores, las alertas son más intuitivas, los menús más ágiles, es mejor.
Siempre, o sea, recuerdo objetivamente mejor. En Pro, cuando empezamos a jugar, que había como mil menús, que había que meter mil datos y todo muy feo y como...
Sí, no, digamos, Pro se han dado cuenta de que tienen algo que está bien y que se puede mejorar, pero han ido como poniendo, quitando, poniendo, recuperando. Les daba miedo quitar cosas y las dejaban ahí, pero luego pues no eran compatibles con otras y es un poco, no sé, un poco ya pesado, ¿no? En cambio, pues FIFA no. FIFA se ha desprendido de todo lo que nos gustaba y han apostado por algo. Aunque este año van a meter una cosa que no me gusta nada, que son los sliders, que vas a poder seleccionar tú algunos ajustes, por ejemplo, como pasa en NBA 2K, la potencia de los chutes, la potencia de los pases. Evidentemente no se va a poder aplicar online esto, pero no le veo sentido a eso. Es decir, si ellos quieren estandarizar algo, que lo estandaricen, pero que no creen distintos estilos de juego, porque esto es malo luego para el online, para el juego competitivo, cuando te juntas con otra gente que tiene el FIFA, pero ellos juegan con otros ajustes. No sé, no me gustan nada este tipo de personalizaciones sin demasiado sentido.
Además es una forma un poco cutrilla de cubrirse las espaldas, ¿no? Por lo típico, el ejemplo más claro, pues la fuerza de los tiros. Hombre, pues nosotros nos gustaría que fueran un poco más fuertes. Ah, bueno, pues ajusta los sliders. No, hombre, no. Decide tú cuál es la potencia ideal. Y de hecho, una cosa curiosa que nos ha pasado este año con FIFA es que hemos ido recibiendo varias versiones con cierta frecuencia.
A 4 o 5 versiones distintas.
Y veías esos pequeños cambios, ¿no? El tiro cambia totalmente en... Totalmente tampoco, ¿eh? No, sí que es verdad lo que has dicho, que en FIFA no se nota eso de haber perdido el rumbo. Son pequeños ajustes, pequeñas pruebas dentro de la misma filosofía, pero sí que cuando te habías adaptado a la potencia del tiro de una versión y decías, vale, esta es la buena, llegaba la siguiente y lo cambiaban. Y tú, ah, bueno, hostia, net.
Sí, sin duda.
Y en ese sentido, la penúltima que recibimos igual es la que tenía el tiro un poco más fuerte y más como nos gusta a nosotros, pero esta última sí que se nota más pulido. Por ejemplo, el tema de las colisiones, que es otra de las novedades interesantes de este año.
Sí, esto está ahora casi perfecto. O sea, no, yo no veo bugs como sí que veía hace 2 o 3 meses. Pero bueno, en todo caso, y a modo de resumen, yo creo que Pro sigue siendo un buen Pro. De hecho, es quizás el mejor Pro de esta generación. Creo que de eso va a haber pocas dudas. Pero como producto y como franquicia a la que aficionarte y a la que engancharte, pues FIFA ahora mismo le lleva ventaja. Todavía tengo que acabarlos de jugar y tengo que escribir los análisis, pero, o sea, FIFA ahora mismo es un producto superior, se mire por donde se mire, y por ahí van a ir los tiros.
Bueno, y todo lo que han metido como alrededor de FIFA, como el Fútbol Club y todas estas cosas sociales y demás.
Tu perfil de FIFA bastante. Además lo vas a ir compartiendo con todos los dispositivos, vas a ganar experiencia.
Y se va a pasar de uno a otro.
FIFA. Sí, el Ultimate Team está ahora también metido en el juego.
Sí. Bueno, es...
La música, Víctor. Cuéntanos algo de la música.
La música es fantástica.
Venga, haz un pequeñito resumen.
Del artículo
¿Quién selecciona la música de FIFA?
Se llama Steve.
Steve.
Sí, el Steve, no sé, es que le conozco de tantos años que ya no me acuerdo. Ni Steve Schnur se llama. Y es un tío que por lo visto trabajó en MTV en los 80. Estuvo en discográficas de mil tipos de música y demás. Y luego fichó con EA hace como 10 años. Y básicamente no se dedica solo a la música de FIFA, sino también de todos los juegos de EA, pero en FIFA como que le da mucha importancia a la música del juego, porque al fin y al cabo son putas canciones que vas a escuchar 500.000 veces en un año. Porque siempre vas a... En el tiempo que pasa en los menús siempre están las canciones sonando una y otra vez.
siempre te acuerdas de la peor, con lo cual es importante que no sean malas.
Claro, claro. Y como que están muy, muy concienciados de sacar, de tener ellos los grupos antes que nadie. Y que cuando, y que, joder, si escuchas una canción luego a los 6 meses en la radio, que digas, hostia, esta es la del FIFA. O si vas a Raz y escuchas una canción, es, hostia, la del FIFA. Y mola bastante, la verdad. El artículo os lo recomiendo, está bastante bien.
¿Cómo lo pueden buscar en la web?
Si se meten en la sección de artículos, anightgames.com/artículos, lo encontrarán en el tercero. Está en la primera página. Es muy fácil encontrarlo.
Muy bien.
De todos modos, lo que sí que es inteligente, creo yo, por parte de Konami es lo de bajar el precio del Pro, ¿eh? Porque no es fácil, porque es de algún modo admitir o sugerir que lo tuyo vale un poquitín menos, pero creo que les va a funcionar bien, ¿no?
No, bueno, es claro, eso. Es que ya igual les va incluso mal, porque ya están vendiendo una cosa de segunda.
Pero también, bueno, pero si depende de la, de eso, tío. Depende de la percepción que la gente tenga también del juego. Es decir, no sé si la gente percibirá que el Pro es de segunda porque sea más barato.
Claro.
A lo mejor dicen, mira qué guays que son los de Konami, sí, que me ponen el juego más barato. Y
no, no, claro,
puede
claro
ser así, ¿eh? O sea, no...
Si para ti la diferencia entre ambos juegos no es especialmente grande, pues la diferencia de precio bien puede justificar el que te decidas por el Pro.
Que el Pro está bastante bien también, tengo que decir, ¿eh?
Claro, claro.
Es que hemos estado jugando los dos.
No es mal juego, el problema bien es que compite con FIFA. O acaba compitiendo con FIFA.
Tiene esa desgracia.
En fin, bueno, va. Algunos juegos más hemos probado estos días, va. Demos un bonus a la
gente.
No sé.
Yo juego un poco a Ace Combat también.
Sí.
¿Qué te parece?
Que me ha gustado bastante, ¿eh? Es un buen juego. Se notan los cambios, así, para hacerlo rápido. Los dos más evidentes son el rollo más peliculero, cinematográfico, que además tiene ese plus de gracia, porque son japoneses haciéndose los americanos. Que es una cosa...
Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha tenido una historia súper épica.
Pero aquí
que a nadie le importaba.
Porque estás en primera persona y llegas a la base aérea y la gente te saluda. Y es, no sé, es como Call of Duty dentro del Ace Combat. What the fuck. Pero tiene su gracia. Y luego, al fin y al cabo, para lo que sirve es para subir un poco la intensidad en los combates aéreos. Y la verdad es que funciona. Porque tiene un modo, entre comillas. Tú puedes matar aviones como lo has hecho durante todos los Ace Combat anteriores, pero luego tiene un, pulsando LB y RB en Xbox 360, como que fijas el avión y lo persigues durante un rato, el avión enemigo, y entonces el enemigo y por lo tanto la inteligencia artificial determina por dónde te metes, ¿no? Y eso posibilita que pases por una fábrica que justo entonces explota. Es un poco la secuencia de Independence Day de Will Smith persiguiendo al extraterrestre por el cañón,
sí,
que eso mola mucho. Pues igual. Y funciona. El juego es divertido. Además hay variedad, porque hay helicópteros también. Son un poco raros porque hacen barrel rolls. Pero está bien.
Está muy bien siempre.
Sí, sí, probar la demo, bien, que está disponible, porque yo creo que con eso te haces una buena idea de lo que es el juego.
También hoy ha salido la demo de NBA 2K12, que es muy rara porque no hay tácticas, pero...
Tenemos que preguntar a 2K, sí, qué pasa con esa demo.
De hecho, yo me voy pasado mañana a probar la versión completa de NBA 2K. También, bueno, el mes que viene tenemos viajes bastante interesantes. Yo me voy a Corea, chavales, aquí os lo anuncio. Y luego también tenemos a Sempere, que se va a ir
a Los
lejos,
Ángeles.
Lejos. Bueno, va, decimos Los Ángeles, pero no decimos a qué. Y...
Voy al Polo André.
A drogarse y a... Bueno, le hemos dado el teléfono de Paris. Sí. Que lo lleve a algún lado.
A ver si está disponible.
Que diga que viene de parte de Víctor y Xavi.
Sí, nos conocerá, seguro.
En Hablando fin. De 2K y de lo que él le rodea, en este caso que es Rockstar, ¿qué os pareció el tráiler de Max Payne 3?
A mí me gustó bastante, la verdad.
A mí también.
A mí también me gustó, pero no sé si para esa saga. Ese es el problema. O sea, a lo mejor hubiese sido mejor crear una nueva franquicia, no lo sé.
O sea, el problema de Rockstar es que cualquier cosa que tocan es GTA. Entonces...
Lo rockstariza a muerte.
Sí, claro.
Sí. Pero a mí Max Payne ya me gustaba como era. Entonces, es posible que todavía así me guste más, incluso.
Pero es que
tengo la sensación rara. Me gusta mucho, de hecho, incluso más que Leonard. La primera impresión, pero me resulta rarísimo.
A mí, en cierto modo, raro, me fastidia un poco. Luego veremos cómo es el juego, ¿eh? Pero que lo que dices, ¿no? Que Max Payne haya acabado siendo de Rockstar, porque no tenía por qué ser así. O sea, a mí me hubiera gustado que Remedy hubiera seguido con Max Payne después de Alan Wake, pero bueno, son esos rollos de franquicias y derechos y licencias y demás.
Es como si se hubiese ido de Finlandia, que es como si hubiese estado viviendo Max Payne, el personaje, en Finlandia durante 20 años y ahora se hubiese ido a Los Ángeles a montar una banda de rock, pues ese es el cambio, ¿no? Que es raro.
El primer Max Payne es un juego a reivindicar muchísimo, ¿eh?
Sí, y el segundo incluso también.
Sí, también.
Pero... a pesar de las pesadillas. Pero bueno, muy bien. Chicos.
Bueno, pues ya está, hemos jugado
a más. Tú hoy tienes como un reduced version de estos historias, ¿no? Tienes dos.
No, tengo tres ya, he pensado otro.
Venga, va.
¿Pero los decimos ahora o ponemos un poco de música antes?
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, va.
Venga.
Kanye West.
The sunbeams kiss the sands. My fate was in your hands. The day I met you, dear.
Bueno, Pep, ya que te lo has pensado, pues habrá que decirlos, ¿no?
Sí. Voy allá.
Esto sí, esto no.
He pensado mucho en cómo convertir esto en un sí, cómo darle una vuelta retorcida, pero no puedo. Jamás pensé que diría esto, pero tengo un esto no para Hideki Kamiya, también conocido como Dios.
Esto es muy terrible que lo digas, ¿eh?
Sí, sí.
Como muy doloroso.
No, por eso. O sea, mi voz es 50% resfriado, 50% tristeza. Hideki Kamiya jugó con nuestros sentimientos el otro día. Hizo el troll de la forma más bestia posible.
Fue obsceno y fue feo, ¿no?
Diciendo que Bayonetta 2... O insinuando que Bayonetta 2 se anunciaría en una revista japonesa justo antes de que empezara el Tokyo Game Show. Y para nada, vaya. No hay rastro de Bayonetta 2 ni antes ni después del Tokyo Game Show. Con lo cual, nos fastidia mucho eso. Pero como sabemos que tarde o temprano... más temprano que tarde habrá Bayonetta 2, pues no nos importa.
Además, esto nos lleva a otro no, diría yo, que es un esto no para el Tokyo Game Show en general, que fue de lo peor.
Sí, muy, 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 muy terrible. Me lo guardo para el final, de hecho, tengo un esto no para el Tokyo Game Show. Pero vaya, podemos avanzarlo porque no es ninguna puta sorpresa. El otro esto no es para Call of Duty Modern Warfare 3, que aunque lo probé en la Gamescom y me pareció la hostia, me gustó muchísimo lo que jugué del nuevo modo Horda, de estas operaciones especiales en cooperativo con oleadas de enemigos y tal. Supimos poco después algunas novedades que habrá en el multijugador referentes a las rachas de bajas y a los perks. Evidentemente habrá que probarlo, ¿no? Para ver qué tal, pero me fastidia mucho que hayan quitado la ventaja del last stand con la última oportunidad. Esa que cuando te mataban caías al suelo y podías sacar la pistola y matar a alguien más con la pistolita. Me encantaba eso y se me daba especialmente bien matar a tíos que no me veían.
Yo te he visto jugar y sé que te gustaba mucho.
Cuando estaba moribundo. Y me va a costar muchísimo decirle adiós a esa ventaja. Así que a falta de probar el multijugador, parto con ese esto no. Y el último, evidentemente, podría ser para todo el Tokyo Game Show, pero va a ser para la conferencia de Sony. Porque llevamos unos cuantos años ya cubriendo conferencias en directo y yo creo que no ha habido ninguna en, ¿qué? ¿Tres años? ¿Cuatro? Que pueden ser 30 conferencias así a ojo. Entre Gamescom, E3 y Tokyo Game Show, yo creo que esta es la peor que he visto en mi vida.
Esta además tiene como agravantes. No es solo que sea mala y ya en plan jaja. Nos levantamos muy pronto por la mañana para hacer...
Nos levantamos... Bueno, la conferencia era a las 6, hora española, con lo cual nos levantamos a las 5, 5 y media.
Yo a las 5.
Yo 5 y media. Estaba en Bruselas. Y... la conferencia fue solo en japonés, con lo cual teníamos que inventárnoslo todo.
Y leer lo que ponían en Kotaku.
Se entiende, ¿eh? O sea, es una feria japonesa y tampoco tienen que renunciar a su identidad.
Pero había un streaming en inglés, teóricamente, como con traducción simultánea y no funcionaba.
No, es que la página de Sony no funcionaba directamente. Todos...
Ah, es verdad, lo veíamos desde el Nico Nico.
Todos lo vimos desde el Nico Nico, que es algo que... Era muy loco, porque salían como los comentarios
encima del vídeo y tenía que darle a un pollito,
pollito
para, que,
daba,
para que desaparecieran. No sé, fue una conferencia desastrosa porque se anunció poca cosa. No se vio absolutamente nada de los juegos que deberían haber hecho la Vita interesante. No se vio nada de Last Guardian. De hecho, no se vio nada de PlayStation 3. Fue una maldita pérdida de tiempo.
No se vio nada de nada, porque solo Kojima enseñó
apretones de manos. Parecía el Florentino Pérez ahí fichando a gente, dándose la mano, haciéndose muchas fotos. Muy mal, muy mal, muy
de
mal.
De los pocos anuncios que hubo, de hecho, que fueron los dos juegos nuevos de Square Enix, que sorprende que sean nuevos, pero no, ya nadie se acuerda de ellos. O sea,
hostia, hoy he visto que uno lo dirige el de Deadly Premonitions.
Esto puede ser buena mierda, ¿no? Estamos hablando.
Con lo cual...
Ahora ya
pero no
entra en nuestro
dices,
punto
no
de mira.
No recuerdo el nombre del juego.
Claro, claro. Yo no me acuerdo ni cómo se llama.
Pero fue, es que fue desastroso, de chiste, vaya. Yo es lo que decía, no se me ocurre a nadie que pueda tener más ganas de comprar algo de Sony después de haber visto esa conferencia, a no ser que hubiera un sistema hipnótico ahí de fondo, porque yo me he comprado la Play 3 después de eso. Pero
yo tengo ganas de comprar Vita, de todos modos, ¿eh?
Eso es más por Ico y Shadow of the Colossus que por la conferencia esa. Muy mal, Tokyo Game Show. Hablemos un poco del Tokyo Game Show. Porque el día anterior, la madrugada anterior, de hecho, a las 5 de la mañana, había sido también lo de Nintendo. Y no fue mucho mejor, ¿no? Como no, mínimo no. Había juegos.
Sí, se vieron juegos. Al menos veías juegos y no solo letras en japonés, que es lo que se vio en la de Sony. Pero aún así, tampoco hubo ninguna sorpresa, vaya. Curiosamente, los mejores
Fire
juegos...
Fire Emblem de 3DS. Era una conferencia solo de 3DS, sí, y Nintendo sí que había avisado de eso.
En la web misma ponía 3DS conferencia,
sí,
así que...
Uno esperaba ver algo de Wii U, porque creo que se está dejando enfriar mucho la Wii U. De hecho, Nintendo en general tiene como poca presencia ahora mismo, creo yo, ¿eh? Esa es mi impresión. Porque tiene la 3DS, pero los juegos buenos tardarán un poco en llegar. La Wii la tiene ahí como abandonada.
El Zelda,
ya vendrá el Zelda,
Zelda último.
Que estuvo en la conferencia y fue para mí de lo mejor del Tokyo Game Show, como decías tú, Víctor. Pero no sé. Fire Emblem, los Mario, el 3D Land y el Mario Kart, el Luigi's Mansion.
Sí, lo que ya esperábamos.
Mucho Monster Hunter, ¿no? Monster Hunter 3.
Sí, eso fue una sorpresa realmente. Que el,
y Monster
que el
Hunter 4.
O sea, es exclusivo. Capcom es así, que sí. Como que te vende unas exclusivas que luego no son nada exclusivos, pero...
Habrá
a ver cuánto tarda en...
80 versiones de Monster Hunter 4.
Más, saldrá para todas las consolas, para iPhone, para iPad, para móviles, Nokia...
Pero nada será comparable a jugarlo con una 3DS con un segundo stick ahí embutido.
Que no se vio nada tampoco.
No, en una carcasa horrorosa.
Este es un esto, ¿no? El stick de 3DS.
Joder, es tres esto, ¿no? Seguido. No lo he hecho para no monopolizar la sección, pero...
Es un esto, ¿no? Con un esto, ¿no? Enganchado a la derecha, ¿no?
Un segundo esto, ¿no? Acoplado. Pero y me hizo pensar en que 3DS se está quedando ya como la Wii, porque es una consola que empezó con mucho hype. Porque la presentación en el E3 del año anterior fue realmente buena, que se ha ido desinflando por falta de juegos, que ya solo le quedan, entre comillas, evidentemente faltan mucho por ver de 3DS, ¿no? Pero ya todos estamos esperando los juegos buenos de Nintendo, como lleva pasando con Wii desde hace mucho tiempo, y ya sacan añadidos que vendrían a ser como el Wii Motion Plus.
Yo
para,
creo que,
para suplir carencias.
Creo que aquí puede pasar algo interesante, que es o que pase eso, realmente, que decaiga y se muera, o... que con la bajada de precio, el stick y los juegos buenos de Nintendo, la gente empiece a comprar consolas como locos y que los desarrolladores vean eso o que estén ahora mismo previendo eso.
Sí.
Y entonces empiecen a hacer juegos. Y lo que tendría que haber sido el lanzamiento, pues que se haya pospuesto un año. Y además es que Nintendo no dudo que permita que se muera tan fácilmente y algo hará.
Habrá revisión, seguro. Y...
Creo que es posible que sí que... Después de estas navidades, o sea, ya, porque ahora salen ya los juegos buenos, Mario Kart, el nuevo Mario, empiecen ya a darle caña y la comunidad desarrolladora, que es lo que le falta ahora mismo a Nintendo, que la gente se anime a hacer juegos para su consola. A pesar de que el 3D sí, 3D no, ya hablaremos de eso, ya lo hablamos también muchas veces, pero creo que esto ya está un poco en un segundo plano, ¿no? Lo que importa más es ver si la consola, pues eso, cala en la comunidad desarrolladora.
De hecho, claro. No, no recuerdo, no he seguido muy bien las cifras en otros lados, porque tampoco nos las dan, pero en Japón ya ha funcionado la bajada de precio, ¿no? Y la 3DS empieza a venderse como se esperaba.
Y además, después de que Vita pues no salga estas navidades, que esto es para mí el error más grande que ha hecho Sony. Si no podía salir, no podía salir, y mira, seguro que lo habrán intentado por todos los medios, ¿no? Pero tenían la oportunidad estas navidades de decir, no, no, mira, tienes la 3DS, que está un poco más barata, pero tienes Vita. Y ahí hubiesen ganado una, bueno, una base importantísima para el lanzamiento. Pero bueno, Nintendo ahí parte con ventaja en ese sentido. Es
queda eso, ver.
Pero también es cierto
igual hasta qué punto se podrá importar, cuántas unidades habrá en Japón. Porque claro, es que todo el mundo lo va a intentar comprar la japonesa. No va a haber oferta para abastecer a todos los compradores por internet.
Y también es cierto que habrá gente que no compre 3DS por esperar a Vita. O igual estaban dudando y al ver ciertas cosas de Vita, es que Vita realmente tiene muy buena pinta como,
sí, pero, como sí, portátil. Pero le faltan juegos, creo yo también.
Pero lo que a mí lo que me...
Hombre, no sé hasta qué punto. O sea, no se ha visto demasiado de momento.
Veremos.
Ahora mismo hemos visto
Uncharted,
las
tío.
Movidas japonesas, que tampoco es tan bueno.
Uncharted de Vita.
Ya verás que es espectacular, pero tampoco. O sea, es que teniendo el 3, ¿para qué quieres el de Vita?
Te da sus cosas, yo creo.
Eso curiosamente tiene. O sea, el Tokyo Game Show ha sido muy jodido porque ha dejado ver que Japón está acabada. Porque los mejores juegos del Tokyo Game Show posiblemente sean el Uncharted de Vita y el Battlefield 3, que son juegos que no son japoneses.
Ya,
el resto es solo Nintendo.
El Asura's Wrath.
Ese
es el mejor.
Pequeñas cositas que había sueltas, pero es que el 90% de los juegos. Hostia, a ver. ¿De qué me estás hablando?
Sí,
el,
no,
catálogo, el catálogo inicial de Vita, el igual 10 de las 26 cosas que hay en la lista son una aplicación para ver vídeos, una aplicación para hacer movidas raras. Por favor.
No, y es significativo que haya sido un Tokyo Game Show casi único y exclusivamente para portátiles. En plan, no, vamos a hacer un juego pequeñito, con poca potencia, pero que esté majo, que tenga nuestras cosas de japoneses, que a mí me encantan, ¿eh?
Pero también es que es eso, ¿no? Si la justificación para que sigan existiendo portátiles es que los juegos están muchísimo más desarrollados que los juegos de iPhone y de iPad, a mí me falta eso ahora mismo en las plataformas portátiles en 3DS y Vita, ¿no? Joder, justifícame que pague 30 o 40 pavos por un juego tuyo.
Sí.
Y de ahí que yo veo que la Uncharted, pues... Bueno, por lo menos justifica ese precio, pero es que hemos visto cada cosa que...
No, o sea, lo pudimos jugar en E3, vaya, y no me pareció un juego que yo me llevaría al autobús, por ejemplo, ni que... Y menos sabiendo... Y menos sabiendo que con el Uncharted igual dura 30 segundos la batería de Vita.
En E3 lo enfocaron también un poco mal, porque te estaban vendiendo la Vita con... Como, pues, toca la pantalla todo el rato y haz cosas con las manos y tal, y no... Un juego que hay que meterse. Creo que es que se va a poder disfrutar.
Y precisamente quizá por eso no es el... Por el tipo de juego que es, igual no es la mejor plataforma para...
Pero se podía jugar perfectamente sin tocar la pantalla.
No, claro. Para mí, por ejemplo, me gustó mucho más el Virtua Tennis que el Uncharted. Me pareció un juego más apropiado para su contexto, simplemente.
Pero es como que este es el problema, es que...
Es como si me venden el...
El Virtua Tennis es un juego más de iPad o de iPhone. El Uncharted es un juego más de portátil.
Tampoco. Es como si me venden el Zookeeper para la 360. Pues igual les digo... Pues no.
Al Free Ninja.
No voy a decir nada de eso. Porque yo
no
tengo la
Kinect.
Política de no hablar de Kinect. Yo no trato esos temas, pero... Pero no sé.
Nada, la Vita también va como punto interesante va a tener las opciones con PlayStation 3. Transparring.
Eso es lo que quiero ver yo.
Streaming de juegos, usar la Vita como mando...
Por ejemplo, el Wipeout.
Al fin y al cabo, hacer lo que hace Wii U con su mando pantalla entre PlayStation 3 y Vita.
Yo quiero ver algo así como a ver qué hacen los de FIFA para Vita, qué hacen Activision y Modern Warfare para Vita, si hacen algo Electronic Arts con sus muchas franquicias que van sacando ahora mismo para Play 3 y Xbox, ¿no? Sus shooters, etcétera.
Es que claro,
eso es lo interesante.
Es lo que decías antes, ¿no? La posición de las desarrolladoras y distribuidoras ahora mismo es complicada, porque es difícil apostar por Vita y por 3DS. Es casi ahora mismo en el terreno portátil lo seguro son los móviles.
Sí.
Y seguramente cambiará eso dentro de poco.
Sí, pero si Vita te da la posibilidad de hacer un port de Xbox o de Play 3.
Sí, por eso. En eso creo que ha acertado Sony.
Claro, 3DS tiene que ser un desarrollo exclusivo y, sí, y desde cero, o una adaptación de algo que hiciste hace mucho tiempo.
O cosas que tenías preparadas para Wii y reestructura. Yo tengo la teoría de que con Luigi's Mansion pasa eso. Es una cosa que se me ha metido en la cabeza, pero...
Ese sí que es una delicia. Bueno, chicos, bueno, que nos estamos ya alargando más de lo que habíamos previsto. Mira, vamos a lanzar, como siempre hacemos, aunque luego no lo leamos, eso. Una propuesta que es que www.zonareload.com, si no nos ha quedado el dominio ya, que creo que no.
Yo no miré.
Está ahí a muerte la web. Nos podéis hacer llegar propuestas de secciones para este año. Ya tenemos una para el programa que viene, que la estamos acabando de pulir, pero que va a ser algo con un toque retro. Un toquecito. Tampoco estamos aquí haciendo un programa retro, ni es nuestra intención, pero no, nunca va mal, ¿no? Además también tendrá, pues evidentemente, un toque de humor. Pero más cosas. ¿De qué os gustaría que hablásemos? ¿Qué secciones os gustaría que hiciésemos? ¿Qué temas os gustaría que tocásemos? Tenéis esta página web, zonareload.com, para decirlo, tanto en los comentarios de este mismo podcast como en el formulario de contacto que hay accediendo desde el menú de navegación. Evidentemente también desde anightgames.com o eurogamer.es podéis dejar vuestras ideas, compartirlo con nuestra comunidad, clicar en todos los banners, lo que queráis.
Todo eso, sobre todo lo de los banners.
Evidentemente. Pues nada más que añadir. Por mi parte ha sido un placer y ahora pues ya volveremos
a retomar
con toda
ritmo.
Regularidad. Dentro de 6 semanas volvemos. No. La semana que viene.
A ver, igual no, porque tú no estarás.
Yo sí que estaré.
Ah, vale. La que viene sí, la siguiente.
La que viene comentaremos en profundidad cómo ha ido la Final Cup de la LVP. Este fin de semana se celebra en Barcelona, en el Catalonia Plaza. Podéis comprar las entradas, son 10 euritos, en lvp.es y podréis pasar un fin de semana disfrutando de las mejores partidas de los mejores jugadores de España y de nuestra excelente compañía, porque estaremos ahí cubriéndolo todo.
Que por cierto,
jode un poco.
El año que viene estaremos como jugadores ya, con Modern Warfare y Battlefield.
Este es mi objetivo, vaya, yo no sé el vuestro, yo me lo voy a tomar en serio, ¿eh?
Sí, yo también. No podremos ir al BAM.
¿Cuándo?
Esto es una putada.
Este es
de finde.
Claro, es lo que voy a decir, porque tendremos que madrugar y viernes y sábado va a ser de no salir y de quedarnos ahí editando vídeo como cerdos, pero...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, bien se lo merece la causa.
Yo creo
a lo mejor
que
salimos y vamos de resaca, que esto es lo que yo estoy viendo a muerte, pero no. Yo creo que es una cita...
Lanzo también una pregunta.
Tengo mucha curiosidad por ver cómo lo hacen. Conociendo a los de la LVP, lo van a hacer seguro.
Yo creo que va a ser muy bueno.
Por todo lo alto, son gente súper profesional. Pero tengo ganas de ver cómo responde la gente. Las finales de los playoffs, pues, hostia, el streaming estaba llenísimo. Tuvieron un seguimiento brutal. Y esto no es... O sea, las finales de los playoffs no eran ni una centésima parte de lo tocho que va a ser la final, ¿no?
Lanzamos una pregunta... a nuestro público. En Valencia, este fin de semana, nosotros lo vimos, estuvimos ahí viéndolo en la televisión. Fue el DreamHack. Y en Canal Plus Extra retransmitieron la final de que jugaban a StarCraft. ¿Cómo se llamaba? Había un chico coreano contra uno sueco.
Sí, no me acuerdo.
Y
ganó el coreano,
que me gustaría...
bebió cava a muerte, sí, luego.
El pobre hombre no sabía que el cava era eso y le pegó un trago extremo. Fue algo como... Estuvo divertido. ¿Cuánta gente lo vio? Me pregunto. Porque...
Saber si algún oyente nuestro estuvo ahí.
Yo he visto vídeos de bares de Londres donde estaban retransmitiéndolo con hinchas como si fuera un partido de fútbol. Me ha sorprendido bastante.
Aquí, el bar de abajo de mi casa, estaba lleno de...
Sí. Sí. Eso era por los porros, creo. No por el StarCraft. Pero sí, me gustaría saber cuánta gente lo ha visto, la verdad.
Estaba bastante llenito el evento.
Sí. Por eso.
Yo lo vi en HD, además.
Yo lo vi en tu casa, en HD.
¿Tú lo viste en mi casa?
Vaya.
Es verdad, un cacho, la final.
Y... Canal Plus Extra es lo mejor, ¿eh? Eso sí. También lo decimos aquí.
Muy a favor de Canal Plus Extra.
Aunque la crisis a lo mejor nos hace darnos de baja, ¿eh? Pero bueno. Oye, chicos, que nos hemos alargado ya otra vez. Víctor me está mirando mal porque estoy tocando el micro.
Sí.
Un desastre.
Hace un ruido, ese ruido que escucháis.
Pero,
dos por tres es
otra
por
cosa, otro aviso. O sea, el programa hoy hemos empezado así porque teníamos que empezar y ya vamos rodados. Ya, este formato vamos rodados. Pero os recuerdo de verdad, proponer secciones, proponer temas. Nosotros vamos a hacer cosas originales esta temporada porque cada vez nos sentimos más cómodos y a ver por dónde vamos. Y nada, eso es todo. ¿Alguna cosa que añadir, doctor?
No. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Ya estoy contento.
Yo me voy a jugar al Lico y Shadow of the Colossus.
Y yo me voy a jugar a FIFA 12 y a Pro Evolution Soccer 2012.
Muy bien.
La semana que viene más y mejor.
Que vaya bien.
Hasta la próxima.